Amadeus 91.1, Buenos Aires, Argentina. Auspicia la siguiente hora Casa Breyer. Desde 1882, al servicio del pianista. Visite el sitio web www.breyer.com.ar. Pianos Risenfeld. Nuestra labor vale más que su precio. Afinación, reparación, restauración, compra-venta, asesoramiento, tasaciones, traslados y consignaciones de pianos. Servicio estándar, full y premium. Tenemos el mejor precio del mercado. Atendemos en todo el país. Puede llamarnos al teléfono o WhatsApp al 15 5504 4619. Nuestras redes sociales de Facebook e Instagram, Pianos Riesenfeld. El mejor servicio para el mejor cliente, usted. Reiteramos el teléfono 15 5504 4619. Del mundo.
Muy bien, continuamos aquí en el afinador de pianos. Son las 16:09. Vamos a contarles hoy sobre el himno de Finlandia, que se llama Maamme, nuestra patria, significa que es el himno nacional de Finlandia, y su letra fue escrita por Johan Ludvig Runeberg, que en sueco, en 1846, y la música la compuso Fredrik Pacius, un año después. Aunque no fue declarado oficialmente como himno, se adoptó por consenso y se cantó por primera vez en 1848 en una celebración estudiantil. Su mensaje patriótico y esperanzador fue clave durante la lucha por la identidad nacional bajo dominio ruso. Con el tiempo se convirtió en símbolo de unidad para los finlandeses, de habla finlandesa y de habla sueca. Hoy se canta en ambos idiomas oficiales. Pero vamos a pasar a una versión orquestal del himno nacional de Finlandia. Querido Ricardo, por favor. Hemos escuchado el himno nacional de Finlandia.
La salud de nuestros pianos.
Bueno, hoy vamos a deberles la salud de nuestros pianos. Ricardo anda preparando. Vamos a escuchar cuatro obras, sí, porque no, la verdad que no nos dan los tiempos, del compositor de hoy, de Hännikainen. Vamos a pasar entonces en la interpretación de Terry Dostal, la balada 2 Impromptu, Conversación del Opus 11B, número 3. Italaura, de Italaura, Evening Calm, Opus 11, número 1. Y Elfenstanz, del año 1914. Querido Ricardo, por favor. Bueno, aquí ha pasado Terry Dostal con la balada 2 Impromptu, Conversación en Opus 11B número 3, Evening Call Opus 11 número 1 y Elfentanz del año 1914, esta composición de Hanikainen.
Soy María Acevedo, autora del libro Enfoque sobre el lenguaje musical. Este libro acerca una nueva y profunda perspectiva para comprender la organización de los elementos musicales, su contexto y transformación. Podés encontrarlo en Librería Duncan, Mercado Libre o escribiéndome a @maria.acevedo.clavier.
¿Eres un apasionado de la música, un profesional del piano o simplemente amas tu instrumento? Entonces, sabes lo importante que es mantener tu piano en perfecto estado. Hoy te presentamos el revolucionario sistema de control de humedad Damp Chaser, también conocido como Salvapianos, una solución definitiva para proteger tu valioso instrumento. Visita salvapianos.com.ar para más información. Salvapianos, el guardián de tu piano, porque cada nota cuenta. El sonido y el tiempo. El espacio del maestro Daniel Goldstein, auspiciado por la Fundación El Sonido y el Tiempo.
Muy bien, buenas tardes. Digo el buenas tardes para cuando ya queda editado para tu parte. Aquí estamos en una nueva emisión del bloque de la Fundación El Sonido y el Tiempo Internacional. Estamos obligados, ¿no, maestro? Con el maestro Daniel Goldstein y la maestra Diana Lopsi. ¿Cómo están? Buenas tardes.
Muy bien, buenas tardes. Muy feliz de estar en este programa, en esta radio, con esta gente maravillosa, invitada por Gabriel Risenfeld.
Gracias.
Y
muy amable.
Daniel Goldstein, dos maestros.
¿Todo
de
bien?
Cada uno.
Hace mucho que no te veía.
Sí.
Desde el concierto que hicieron allá en Ramallo 26.
Fue la Fundación
San En Rafael. La Fundación, sí.
2606 es no el número.
No me acuerdo.
Algo así.
Pasa
era.
Rápido el tiempo, eso es lo que sucede.
Sí.
Y con música mejor.
Pues sí, y has traído mucha música.
Sí.
Y música que no se la escucha mucho.
Exactamente.
De un autor que ahora nos vas a contar bien. Y bueno, vos, Daniel, también, que no nos veíamos desde el especial del Día del Amigo, que fue...
Hace poquito.
Sí, pero fue terrible. Mucha, muy buena repercusión tuvo el programa.
La verdad que
muy lindo. Hemos pasado un grato momento.
Igualmente.
Te quiero muchísimo.
Laura y yo también. Y con María Acevedo, así que bárbaro. Bueno, hoy tenemos
dale,
el tema,
cuente,
una relación... Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Ricardo. ¿Cómo estás? Y gracias, Diana, por venir, que es una, aparte de una gran amiga, es una de las grandes miembros artísticas de la Fundación El Sonido y el Tiempo Internacional. Y una gran figura para nosotros porque aporta muchísimo y intercambiamos constantemente, aparte de tocar, todo lo didáctico y muchas reflexiones y pensamientos. Entonces, a mí me gustó destacar hoy lo que nosotros tenemos como una marca, por decirlo así, porque es una marca registrada, que se llama músicos.ar, o sea, músicos argentinos, que digamos involucra no solamente al compositor o a los compositores, sino también a los intérpretes. Y es una especie de primero de portal y proyecto que surgió allá por 1998 y que después se consolidó con la figura de el maestro Bragato como una especie de padrino musical, que hicimos un documental y después empezamos a integrar a un montón de compositores como José Luis Castiñeira, de Dios, como a Saúl Cosentino, Eva Lopsic y tantos otros, ¿no? Pero también a los músicos que ya no existen, digamos, ¿no? Bueno, Bragato en su momento vivía, ahora obviamente no. Entonces, nos pareció interesante con Diana cuando le dije, ¿por qué no venís y hacemos algo juntos? Destacar la figura de ella como pianista, clavecinista, además de docente, porque siempre estamos hablando mucho de los talleres, pero me interesaba hoy un poco ese portal que, además de Pianorama Argentino, que es una Pianorama Argentino surge como una especie de dependencia de músicos puntuales, porque la música puntual era la música en general argentina, no para piano, sino de todo, ¿no? Y de ahí surgió Pianorama Argentino, de la cual ella es parte fundamental.
Que está, perdón la interrupción, está en YouTube para quienes quieran escuchar, y en Spotify.
Sí, sí, bueno, todo eso está ahí, está en la página, todo lo que tiene que ver con lo que significa toda esta relación, está todo explicado ahí, ¿no? Pero un poco la síntesis es esa. Nosotros, es un poco la difusión de la música argentina vino del lado de compositores que en ese momento vivían, como el caso de Bragato, o como tenemos ahora a Saúl, que lo tendremos en el próximo programa, con sus 90 años que estamos festejando este año, ¿no? Entonces, dicho esto, una de las cosas interesantes que hemos trabajado mucho con Diana, además tiene una hermana, Eva Lopsi, compositora, gran compositora, y gran amiga también nuestra, que la conocemos muy bien.
Mandamos un beso.
Con lo cual decidimos un poco hablar de lo que significa esta relación de los músicos argentinos con alguien que, por otro lado, es clavecinista, y no solamente hace obras para piano, sino que hoy vamos a escuchar algo interesante en referencia a una obra que ella va a hacer de su hermana. En realidad lo hizo porque son grabaciones que vamos a pasar. Pero acá hay una parte interesante que ella eligió, que me parece muy bien, de un trabajo que hicimos en producción con la Fundación en época de pandemia. Que yo voy a dar mi visión, porque fue bastante particular, pero me interesa después, como la que va a tocar es ella, que cómo lo vivimos. Porque fue en el marco de algo muy particular, que era el Festival Falla, el Festival Internacional Falla, Manuel de Falla, entre la Fundación Falla, del Archivo Musical Falla, que está la representante, que es la sobrina nieta de Manuel de Falla, María Elena Paredes de Falla, o Elena, María Elena de Falla, para nosotros Elena de Falla, y nosotros como fundación, cuya relación la hizo otro gran compositor, que es José Luis Castiñeres de Dios. Porque a raíz de que Falla murió en Argentina, en Córdoba, en Altagracia, en el 46, se armó toda una relación a través de José Luis, cuando estaba en la función pública, de vincular a la fundación, y eligió a la Fundación Falla, tomó una relación con la Fundación Falla, hizo una película sobre Falla muy interesante en relación a los dos mundos, o sea, América y España, y en función de eso empezamos a armar. Él armó un festival cuando estaba en Cultura, después a nivel privado involucró a la Fundación allá por el 2016 y después 2017, y se empezaron a hacer una vez por año durante 2016, 2017, y después fue el 2019, después 2020, que nos agarró en pandemia. Durante ese festival del 2020, que es lo que vamos a ver hoy, fue bastante particular, porque vivimos, cuando no pudimos hacer nada, vivíamos encerrados en la fundación, varios de nosotros, entre ellos ella y yo, y se nos ocurrió hacer una locura terrible, que es, ¿por qué no hacemos el festival? Bueno, había manera de hacerlo, con grabaciones y el Zoom en vivo, todo lo que probábamos todos, relacionando la música argentina en función del periodo de Manuel de Falla. Y fue muy interesante, porque terminamos haciendo, creo que fueron 13 o 17 días seguidos, fue una experiencia internacional. Tuvimos más de 10.000 personas que nos siguieron durante esos días. Todo, no conocíamos muy bien este mundo.
Sí, las redes estaba como iniciando.
Claro, que el Zoom andaba, andaba, se cortaba, que si usabas el OBS, qué sé yo. La cuestión es que tuvimos a un grupo de gente trabajando en producción, hicimos cosas en vivo, en el sentido no de tocar, porque era muy difícil eso, pero sí de estar conectados, por ejemplo, en congresos y en intercambios, cuando estuvimos el Conservatorio Manuel de Falla, donde ella estaba involucrada, y con miembros del conservatorio, y músicos, y estaban Alicia Mastruzzo, etcétera, etcétera, en la sede de la fundación, y Elena, que estaba en Granada, con la fundación del otro lado. Entonces, fue realmente todo un festival, que incluso en la página nuestra, todos los días está todo puesto en la página, día por día, con todas las grabaciones que después hacían, no solamente las exposiciones, sino la música, ¿no? Mucho de material grabado.
También pasaste el Día del Amigo, interpretaciones tuyas.
Bueno, de ese concierto, claro, tenés razón, de ese concierto, que fue grabado, vamos a decir, pero fue como la inauguración del festival, que lo tuvimos que grabar porque no nos permitían estar mucho tiempo en vivo, digamos, fue muy difícil, en el Salón Dorado del Teatro Colón. Esa fue como la inauguración, donde el maestro Castiñeira, en esto que ustedes van a escuchar hoy y después se va a ver en YouTube, pues vamos a poner la parte de música, presentó, que fue para nosotros una experiencia hermosa, eso es lo que yo quiero contar, porque hicimos un programa, que creo que duró más o menos como 40, 45 minutos, algo así, una parte ella, una parte yo, sobre, digamos, la referencia de Manuel de Falla, que ella tocó Manuel de Falla y yo toqué Paisa, que era el compositor también español, que se había radicado acá y que también fue uno de los que ayudó a traerlo a Falle, fue el biógrafo. O sea, la biografía oficial la escribió él, creo que en Argentina, me parece, ¿no?
Y acá ella va a tocar...
Ahora te voy a decir por eso.
Sí, sí.
En relación a eso elegimos un programa que poco común en el sentido de... Por lo menos para mí fue una experiencia muy linda porque de compositores que no se tocan habitualmente y que mostró un popurrí, por decir de alguna manera, esto que nosotros decíamos de músico puntual, de los músicos argentinos, pero como nosotros somos también los intérpretes, además de tocar, digamos, de que existían y existen los compositores que estamos mencionando, que tocamos las obras, por ejemplo, de Manuel de Falla, de Paisa, que yo tuve la oportunidad de conocer a través de Hoffman, un gran amigo, por la relación con su mujer, ¿no? Entonces, dicho esto, el maestro Castiñeira, que está, repito, en la página todo este film, todo el festival día por día, hizo toda una explicación espectacular, que me acuerdo, aparte, grabamos, filmamos, y la experiencia fue bastante particular porque estábamos solos, el Salón Dorado lo abrieron, la sala grande no se podía abrir, lo abrieron para nosotros porque hizo el impulso el maestro Castiñeira de Dios, y nosotros pudimos grabar a puerta cerrada sin público, ¿no? Entonces era la solemnidad y la cosa tan maravillosa y mágica del Salón Dorado, nosotros tres y el grupo que trabaja ahí. Es más, la gente que estaba, ¿te acuerdas de que ahí cerró y nos dejó ahí y después vino a abrir? O sea, no había nadie, un silencio. Fue toda una cosa, y nosotros me acuerdo que estábamos sentados mientras hablaba el maestro Castiñeira y fue todo derecho, o sea, acá no hubo, grabamos de vuelta, o sea, fue como si fuese en vivo. Así como grabamos y tocamos y el maestro Castiñeira habló durante como 15, 20 minutos, así salió, ¿no? Y en eso fue algo que muy interesante, por eso que me pareció bárbaro que ella haya elegido, porque eligió ella las obras, pero esta grabación que es del 2020, donde vas a explicar vos qué es lo que tocas. Después yo toqué, pero eso fue el otro día. Yo toqué, la tocata, claro, de Taurielo y creo que la obra de Bragato, que yo creo. Contá vos que
bueno,
lo...
Bueno, recién decías, estábamos solos. Creo que estábamos con la música.
Totalmente.
Era eso que nunca nos abandona y que nosotros nunca tenemos que abandonar, ¿no? Que es era lo que nos envolvió, esa magia, esa bendita magia de la música.
Y me acuerdo
me
acuerdo
muy
que estaba sentado en el piano. O sea, viste que es una L el Salón Dorado, ¿no? Entonces el piano mira hacia allá, hacia el público de frente, ¿no? Entonces estaba filmándose y hablando el maestro Castiñeira de todo. Y nosotros estábamos en el costado, sentaditos. Y yo me acuerdo que fue tan increíble lo que él... o sea, la síntesis en 15, 20 minutos de todo lo que te acabo de decir, que es difícil. O sea, es mucho tiempo, pero es poco tiempo para poder hablar de todo lo que decimos, la relación entre España y Argentina en un periodo tan profundo... que es, digamos, el principio del 1900, ¿no? Y la influencia que ha tenido la música europea, y particularmente en este caso, la figura de Maestro Falla alrededor de todo lo que estamos diciendo. Que era un poco la música nacionalista, ¿no? O sea, los ritmos folclóricos de cada país y la estructura, cómo se metió en la música académica. Y fue tan impresionante que nosotros mirábamos anodados y después salió ella a tocar, después salí a tocar yo.
Ah, qué maravilloso, como todas las explicaciones, toda la disertación del maestro.
Recomiendo que lo vean porque es
impresionante, realmente. Realmente que uno quedaba así extasiado con lo que él hablaba y uno después tenía que ir a tocar.
Y después cuando tocamos, él dice, la verdad que entre lo que él dijo, ¿no?, y lo que escuchó de lo que tocamos nosotros, son todas obras cortas, me dijo, un programa maravilloso, ¿no?
Sí.
Como que reflejaba, porque terminamos con Bragato y Taurielo, o sea que con músicos que todavía están vivos, ¿no? Bueno, Tauriello no, pero Bragato sí. Ah, no, en ese momento no, Bragato ya había muerto en 2017, pero muy reciente, o sea que eran compositores prácticamente algunos de pocos años atrás, ¿no?
Claro.
Empezando por Manuel de Falla hasta
contemporáneos,
sí,
digamos.
Era Falla y su tiempo.
Falla y su tiempo. Claro. Contábos un poco.
Bueno, elegimos hoy para compartir con ustedes y con la audiencia. Fueron dos autores que toqué ese día, fue de Jacobo Fischer, mi tío abuelo.
¿Tu pariente?
Mi tío abuelo. De las seis fábulas, Opus 38, primera serie, compuestas en el año 1938. La primera, El gallo arrogante y la gallina humilde, para hoy, ese día creo que toqué más fábulas, porque es absolutamente sintética y descriptiva, como da una idea del poder musical de su discurso, como para poner desde la música en imagen un montón de, no solo de imagen, de sensaciones y demás. Ya solo el título ya lo dice todo.
Y hay una
todo.
Foto, me acuerdo, de cuando estamos haciendo el festival, que ahí está con Manuel de Falla, y él tuvo una relación ahí, ¿no?
Claro, cuando Manuel de Falla viene a la Argentina, encontramos una encontraste una foto que hacía mucho tiempo yo quería encontrar, y era que estaban muchos compositores, creo que estaba en esa foto García Morillo, me parece Juan José Castro, y estaba tío Jacobo, que lo esperaron,
que no me acuerdo cuando, si fue Elena la que nos dio la foto,
es que estaba, me parece, ¿no? Estaba en el archivo,
creo,
sí,
que estaba en el archivo,
sí. Entonces vos me dijiste, me parece que esta puede ser la foto que me dijiste que estabas, sí, buscando.
Encontramos,
entonces,
al tío abuelo acá.
Compositores argentinos lo recibieron a Manuel de Falla cuando en su llegada.
Esa foto fue una relación perfecta entre España y Argentina, ¿no?
Fue maravilloso eso. Así que, si quieren comenzar...
A ver, Ricardo,
eso está hecho en el Salón Dorado del Colón.
En el Salón Dorado del Colón.
Vamos a escuchar a la maestra.
Sí.
Y después comentaste.
Bueno, aquí hemos escuchado a la maestra tocando El gallo arrogante y la gallina humilde.
Bueno, a continuación sí. Vamos a escuchar de Isabel Aretz, una gran compositora y etnomusicóloga argentina, que vivió muchísimos años en Venezuela y a su regreso, ya siendo una persona mayor, pero absolutamente activa, lúcida, veloz, impresionante, tuve el privilegio de poder estar con ella, de poder interaccionar muchísimo, conocer mucha música de ella, y pude trabajar esta obra de mi infancia, la suite de mi infancia que van a escuchar en este momento, que también la elegimos para tocar en el salón ese día. Es una obra temprana, del año 1935, es una obra de muy sensible, muy cálida, y evoca las instantáneas propias de la infancia. Son sus números: Cajita de Música, El Arrorró de la Muñeca y Misifus. Lo hermoso es que trabajé con ella esta obra. Es
maravilloso.
Decir, pude trabajar cada número. Estaba muchísimo tiempo compartiendo con Isabel. También toqué una suite para clave de ella, que la tengo grabada. Mucha música, y mucha música también de su marido, que también era compositor. Así que
escuchamos.
Que la música
a ver,
reine.
Querido Ricardo, por favor.
Thank you.
muy bien. Aquí hemos escuchado a la maestra Diana Lopsic. Y ahora tiene otra obra más, la maestra Diana Lopsic.
Sí, a ver, cuéntenos, sí, tenemos una obra de mi hermana, la compositora Eva Lopsic.
Le mandamos un gran cariño.
Un beso grande a la maestra.
Bueno, esta obra la escribió especialmente para mí y para un instrumento que yo estaba en ese momento tocando profundamente, pues yo también soy clavecinista, pero en este caso era un muselar, que es un virginal flamenco. Otro día hablamos de las historias...
Estamos relacionados con Granada también, ¿eh?
De los instrumentos antiguos. Esta obra fue estrenada el 26 de septiembre de 2009 en el Museo Isaac Fernández Blanco. El muselar en el que va a sonar esta música es una construcción de la luthier argentina Marianne Pérez Robledo, del 2004, según Johannes Rückers, del 1611, o sea, según los planos, modelo del 1611. Este muselar está construido en Buenos Aires por esta gran luthier Marianne Pérez Robledo. La obra se llama Bastet, y bueno, la inspiró muchísimo a mi hermana esa figura de esta diosa protectora para poner su expresión en este muselar.
A ver, querido Ricardo, por favor. Y así pasaba Diana Lobsik interpretando a Eva Lobsik, ¿no?
Exactamente, en esta obra tan hermosa, Bastet.
Muy linda.
¿De cuándo es este registro?
2009, 26 de septiembre, el estreno, 26 de septiembre de 2009.
Perfecto. Bueno, ya vamos a ir terminando el encuentro de hoy. Contame, ¿tenés algunos parroquiales para contarnos?
Bueno, el mes que viene vamos a hacer un concierto el 28 de agosto, que va a participar, Diana no puede, pues está tocando muy cercana a la fecha para la Asociación Cultural Pestalozzi. Vamos a hacer un concierto de músicos puntual que va a abarcar música clásica y música argentina, y vamos a tocar también de Saúl Cosentino, Nélida Sánchez, Natalia Fernández Figueroa, González, mira lo que digo, González. Pues perdón, Nati.
Igual vas a estar vos el
Natalia día, González Figueroa.
El día 20 de agosto.
Sí, vamos a estar una semana antes.
Para hacerla recordar a los
y vamos a charlar un poco de eso y el repertorio, porque vamos desde Mozart, Beethoven hasta Bragato, Cosentino y Piazzolla en arreglos de Saúl, así que vamos del piano solo a las seis manos.
Y Diana también, entonces acá nos cuenta que tenés un concierto. Claro, pues, contanos.
Sí, tengo un concierto en la Usina del Arte el domingo 24 de agosto a las 11:30.
Vamos a pasar también el 20 de agosto.
Entonces. Vamos, yo después me encargo en la edición de ponerlo por escrito.
Sí, creo que son 11:30 conciertos.
¿No? Muy bien. Así que ya mandaremos las invitaciones y todo en la próxima edición.
Así que bueno, y contanos las redes sociales.
Está la página de la Fundación, elsonidodeltiempo.com, y el Instagram y Facebook también de Fundación.
Oye, cosa que no recuerdas que Google la Fundación del Sonido del Tiempo Internacional.
Exactamente, ahí mandamos toda la información. Gracias a todos por seguirnos.
No, gracias a ustedes también.
Y gracias a Ricardo
por haber venido. Es eso entonces, el día 24 de agosto.
Domingo 24 de agosto, 11:30 de la mañana.
De la mañana, sí.
En la sala de cámara, Usina del Arte.
En la Usina del Arte, perfecto. Ahí vamos a ir memorizando. La última que dejo, por también que vayan a ver a la maestra María Laura del Pozo, que va a estar en Vicente López.
El 3
López,
de agosto, creo, ¿no?
Exactamente, el domingo 3 de agosto a las 17:30 horas. Vicente López, 2220, el Museo Roca. Bueno, y a todos ustedes, a vos te veo el día 20.
Y a vos, gracias,
un día
Diana.
De estos también vamos a reencontrarnos, si Dios quiere. Y a ustedes la semana que viene en el Afinador de Pianos a las 3 de la tarde.
Un gran abrazo a todos.
Hasta la próxima. Adiós.
Hasta luego. Gracias. Un placer.
Desde la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, transmite Amadeus 91.1.